Gran Canaria.
Estar informado.
11 y 5 a esta hora, como siempre, arranca hoy viernes 14 de febrero, la mañana de COPE Gran Canaria. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón, en la parte técnica, hoy Julio Abreu. Pues lo que mal empieza, la verdad, tiene pinta de que mal va a acabar. Nos referimos a Santa Lucía de Tirajana. Ahora el gobierno local está en minoría. ¿Por qué? Pues porque el alcalde, Santiago Rodríguez, ha cesado a sus socios de gobierno, los cuatro integrantes de Agrupación de Vecinos, junto con Beatriz Mejías, que antes formaba parte de Podemos y ahora es un edil no adscritos. También estaba dentro del gobierno y Santiago Rodríguez ha optado por echarles fuera. Lo cierto es que es un ayuntamiento que no empezó con buen pie esta legislatura. Las relaciones entre los ediles no eran sencillas y eso complicó sobremanera la búsqueda de un pacto, de un acuerdo. Incluso se formalizó una propuesta en torno al Partido Socialista y su portavoz, Julio Ojeda, aunque sorprendentemente este, como recordarán, en un pleno decidió declinar esa responsabilidad no presentándose como candidato a la alcaldía. Santiago Rodríguez de Fortaleza tomaba los mandos del consistorio, pero de una forma, de aquella manera. Y debido a esos inicios tan turbulentos, hemos tenido una legislatura bien movida en el municipio, hasta el punto de que ahora mismo el equipo de gobierno está en minoría. Dicen desde Fortaleza que van a emprender conversaciones con Nueva Canarias, Partido Socialista o Partido Popular, pero está por ver si estas formaciones están dispuestos a lanzar un cable de auxilio al actual equipo de gobierno, que no tiene a su favor los números del pleno. ¿Qué es lo que va a pasar en Santa Lucía de Tirajana? Bueno, pues esperemos que por bien del municipio y por bien de los vecinos, que los concejales, los ediles, sean capaces de superar esas rencillas personales y lleguen a algún tipo de acuerdo que pueda sostenerse a lo largo de la legislatura. Si no, me parece que vamos a hablar muy mucho de Santa Lucía de Tirajana en este programa. Pues nos vamos a ir al sureste en unos minutitos. También estaremos pendiente de lo que está diciendo ahora mismo María de la Salud Gil. Es la presidenta de los constructores en la provincia de Las Palmas. En este caso se queja del área de urbanismo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. No nos olvidemos de que hoy es 14 de febrero y que hoy muchos tienen la oportunidad de mantener un encuentro que siempre merece mucho la pena con esa persona especial, con esa persona que ustedes quieren, para disfrutar ambos de esa relación que mantienen. Y por ello, precisamente, nos vamos hasta el restaurante Arcos de la Laguna, pues para ofrecerles un planteamiento, para ver si a ustedes les seduce esa propuesta para hoy viernes. Escucharemos, como siempre, lo que es las novedades en la cartelera de la mano de Fran Villalba y, por supuesto, la sección de gastronomía de este viernes, como siempre, a cargo de Vanessa Santana. Bueno, creo que hoy más de una pareja va a escuchar esto que estamos escuchando ahora mismo, a Barry White. Porque un 14 de febrero le pega bastante este tipo de música. Ainhoa Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Escucharías Barry White con tu pareja un 14 de febrero?
Bueno, probablemente sí.
Vamos a comenzar el repaso ya de la información, y en este caso, con los digitales. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan los medios en el ámbito digital. Ainhoa.
En la provincia, Diario de Las Palmas, a nivel regional, abren la página informativa titulando: el gobierno avisa que el impuesto verde se aplicará a toda actividad contaminante. El consejero de Transición Ecológica recalca que la lucha contra el cambio climático ha venido a quedarse. La sostenibilidad no es fácil ni barata y habrá que contribuir. Es lo que decía. Además, en Sucesos, tres mujeres embarazadas entre los 86 ocupantes de una patera. También en Sociedad, La Primitiva deja 1,6 millones de euros en la capital Gran Canaria. A nivel regional, Interior destinará más fondos a los CIE para mejorar la atención a los migrantes. Y en Educación, en Lanzarote, la ULPGC busca dos profesores para la escuela de enfermería. En el Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con: Canarias recauda 2,2 millones más con la guerra al coche diésel. El gobierno regional percibe por el impuesto de matriculación 18 millones de euros en 2019, pese a caer las ventas. También en Las Palmas de Gran Canaria, acampados por las entradas de la Gala Drag. También en Carnaval, ¿qué pasó con el gorro de Tito Rosales? La murga Los Chancletas habría sido descalificada por un gesto del director durante la presentación, aunque las actas del concurso no se conocerán hasta después de la final. En tribunales, detenidas 38 personas de una banda mafiosa que blanqueaba en Canarias, y en televisión, Nia quiere papas con mojo en sus conciertos. Recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra página web cope.es/Gran Canaria.
Esto es lo que nos cuentan los digitales. ¿En qué está trabajando la redacción de COPE Gran Canaria?
El gobierno de Canarias está estudiando aplicar el impuesto verde a toda acción contaminante. Actividades relacionadas con el transporte, el turismo o la industria serán susceptibles de ser gravadas por la fiscalidad ambiental que el gobierno de Canarias está contemplando para luchar contra el cambio climático. Rosa Dávila, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista, aseguraba en nuestros micrófonos que esta no es la mejor forma de reducir el impacto ambiental. Asegura que el gobierno regional trabaja con la improvisación y que sería más útil reducir la carga impositiva en aquellos productos que fomenten el cuidado del medio ambiente.
Si en vez de gravar con más impuestos, lo que hacemos es quitarle el impuesto como hicimos nosotros a la venta de vehículos eléctricos. Si ayudamos a los camioneros, a los taxistas, para que en vez de su flota sea antigua y contaminante, tengan ayudas para que puedan cambiar la flota, que lo podrán hacer en algunos casos, pero el transporte de mercancías, ¿vamos a ponerle un impuesto?
Y destacamos que los colectivos de Canarios por una movilidad justa y Canarios sin alas han comparecido hoy en la Comisión de Obras Públicas y Transportes del Parlamento para explicar la problemática que sufren con los billetes de avión los ciudadanos de las islas que viven en la península y han perdido la condición de residente. Reclaman una regulación de precios que les permita volver a casa en cualquier periodo del año sin tener que abonar tarifas desorbitadas. El portavoz de Canarios sin alas, Fernando Cabrera, ha pedido a los partidos políticos que busquen soluciones para evitar el desarraigo que están padeciendo miles de isleños.
Resulta que cuando nos surge algo, un imprevisto, pues un fallecimiento, por ejemplo, y tienes que buscar un billete de avión de un día para otro, pues ese billete de avión puede costar 600, 700, 800, 900, 1000 euros. Eso ocurre sistemáticamente cuando necesitamos comprar un billete de avión de un día para otro, y también ocurre sistemáticamente coincidiendo siempre con las vacaciones escolares. Siempre se nos dice por ahí que compremos los billetes con antelación. Claro, yo me programo unas vacaciones cuando lo que quiero es ir a Euro Disney, pero cuando lo que quiero es venir a ver a mi familia, pues no tengo por qué programarlo. Yo quiero tener la oportunidad, igual que el señor de Cáceres que se va a vivir a Tarragona, de regresar a un precio asequible, justo y razonable.
Y un último apunte, una embarcación de salvamento marítimo ha llegado la madrugada de este viernes al muelle de Arguineguín en el municipio de Mogán con 86 personas a bordo, entre ellos un bebé recién nacido que fueron rescatados de 3 pateras que navegaban rumbo a Canarias, según informaba el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad.
Gracias, Enoa. 11 y 12 minutos. Repasamos también la crónica de deportes de este viernes. Como siempre, de la mano de Juan Francisco Cruz. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Santi. En menos de una hora va a hablar el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, dará lista de convocados, y a las 2 de la tarde será cuando emprenda viaje la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas rumbo hacia Soria, vía Madrid, para jugar mañana a las 5:15 de la tarde frente al Numancia. El partido lo contaremos en directo en los micrófonos de COPE Canarias a las 5:00 de la tarde, con la previa, con el partido y con el postencuentro, sobre todo con zona mixta y también con sala de prensa, la opinión de los protagonistas. Para este encuentro, la Unión Deportiva Las Palmas recupera a muchos futbolistas, tanto por sanción como por lesión. Por ejemplo, Alberto de la Bella volverá a la convocatoria, al igual que Ariday Cabrera, también Íñigo Ruiz de Galarreta y Mantovani estarán en la convocatoria de la Unión Deportiva Las Palmas, pendientes de conocer si estará o no Tana. Todo parece indicar que no va a estar en la convocatoria para este compromiso. También habrá partido en la segunda división B, grupo primero. Las Palmas Atlético se enfrenta al Getafe B el próximo domingo en el anexo al estadio de Gran Canaria. No habrá competición en cuanto a la Liga ACB. Se está celebrando en Málaga la Copa del Rey 2020, y en balonmano femenino, en la máxima categoría, el Rocasa se enfrenta al equipo de Alcobendas.
11 y 14 minutos, vamos a por el Twitter. ¿Y qué estamos comentando, Ainhoa?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, San Valentín 2020 o Feliz San Valentín. Como era de esperar, son muchos los que a través de la red social felicitan a los enamorados en este día. Además, algunas celebridades se hacen protagonistas. Ni Rosalía está lista para este 14 de febrero. En las últimas horas, la cantante ha expuesto algunas inquietudes con respecto al día de San Valentín. Bueno, pues qué mejor que hoy para descubrirlo. Otra tendencia, en este caso climatológica, la Antártida ha superado los 20 grados centígrados, una noticia muy negativa que muchos están compartiendo. A ver si creamos conciencia. Además, en cine, Batman, han enseñado el nuevo Batman y muchos abren un debate en la red social entre cuál es el mejor. ¿Cuál es el mejor para ustedes? Pues hoy es un buen día para compartirlo en Twitter, ya que se está hablando de esto en esta hora. Y cómo no, el feliz viernes ya llega el fin de semana y los tuiteros lo saben.
Oye, pero yo no me puedo creer que no se haya dicho nada de el 14 de febrero, San Valentín. Ya la gente no habla de esto. ¿Esto qué
sí,
es?
Sí, sí, sí. Como te comentaba, empezábamos con esta tendencia, es la número uno de hoy.
Claro, pero a ver, yo lo que creo es mensajes desgranados. ¿Qué es lo que está diciendo la gente?
Bueno, algunos son muy amorosos y otros, como siempre, denuncian que esto se trata solamente de una campaña comercial. Así que para todos los gustos un poco.
Bueno, hay que aprovechar las cosas que nos hacen felices, aunque a veces formen parte de una campaña comercial. ¿Qué más da si lo que importa es pasar un buen rato con esa persona, no? Tú vas a pasar un buen rato con la persona que quieres, Ainhoa.
Yo paso un buen rato siempre,
con todo el mundo.
Todas las personas.
Gracias, Ainhoa. 11:15, vamos con el tiempo. Bueno, pues honestamente, sin grandes novedades en este ámbito meteorológico. De nuevo, Calima, vamos a ver la predicción para esta jornada de viernes en Gran Canaria. Nos la cuenta Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días, otra jornada estable y seca en la isla de Gran Canaria. De cara a la tarde, eso sí, no se descarta algo de nubosidad media en zonas altas, además de calima, con temperaturas sin grandes cambios, con valores ligeramente superiores a la media en esta época del año, 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando de componente este más flojo en medianías, con brisas en costas nordeste y oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:16, y yo creo que teniendo en cuenta la fecha en la que nos movemos hoy, sea o no comercial, me parece que es un buen día para escuchar este tema. Bueno, pues es Sam Cooke, es una de las grandes voces del soul de Norteamérica del siglo XX. Le llaman el rey del soul y este título lo comparte de alguna forma con Otis Redding. Es uno de sus grandes éxitos. Se murió muy joven, la verdad, una pena, con apenas 33 años, pero nos dejó maravillas como este Cupido, que en definitiva lo que trata es de transmitir precisamente las ansias y la necesidad que todos tenemos de ser queridos y de encontrar a alguien especial en nuestras vidas, sea en el momento en el que sea. Cuanto antes, obviamente, siempre será mejor recibido. 11:17. Consejos publicitarios y nos vamos enseguida a Santa Lucía de Tirajana, donde parece que de momento no hay mucho amor entre los ediles. A ver si lo fomentamos un poquito.
Estás escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Estadio Los Pajaritos para jugar ante el Numancia. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Juan Vidal y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, Dulcería Parrilla, KSR Home y Clínica Dental López Rodrigo. Este sábado, fútbol en el Estadio Radio Los Pajaritos, Numancia, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Aquan Sport Center Gran Canaria. Ya está aquí el nuevo centro deportivo de Siete Palmas, con modernas y luminosas instalaciones, Tecnogym, piscina cubierta, pabellón polideportivo, taquillas, wifi y aparcamiento gratuito. Un personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos y te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. Aqua Sport Center Gran Canaria.com.
En Romelpe Muebles y Decoración acabamos de llegar de feria y tenemos lo último en muebles. Tenemos el mueble o electrodoméstico que usted busca. Encontrará todo lo necesario para su hogar, oficina o local. Financiación a su medida. Transporte gratuito. Romelpe Muebles y Decoración, calle Navarra 15, Telde.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
11 y 20, pues la verdad es que no deja de ser irónico que un día como este, 14 de febrero, en el que se supone que todos tenemos que tener un espíritu mucho más positivo y que estamos deseando que llegue las final de semana o final de trabajo para, bueno, pues encontrarnos con nuestra pareja, tengamos que hablar de un asunto y de un ayuntamiento en el que parece que los ediles tienen entre sí tan mala relación y eso está complicando mucho las cosas. El equipo de gobierno de Santa Lucía de Tirajana está ahora mismo en minoría en el Pleno después de que el alcalde Santiago Rodríguez haya cesado a 5 concejales, 4 de agrupación de vecinos y también a Beatriz Mejías. Dice Santiago Rodríguez que lo ha hecho por las deslealtades que se han acumulado y que ahora va a buscar un entendimiento o con Nueva Canarias, o con Partido Socialista, o con el Partido Popular para darle estabilidad al consistorio. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a su portavoz, a Julio Ojeda. ¿Cómo está, Julio? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, el equipo de gobierno, Santiago Rodríguez, habla de deslealtades por parte de los concejales de la agrupación de vecinos Santa Lucía de Tirajana. ¿A usted esto le consta?
Bueno, lo que sí está claro es que a lo largo de estos 8 últimos meses de legislatura en Santa Lucía ha sido una etapa muy convulsa desde el punto de vista político. No ha habido prácticamente ningún pleno que se haya desarrollado con normalidad, sin ningún tipo de desabrupto por parte de los miembros del grupo de gobierno. Y esto al final ha sido la crónica de una muerte anunciada, puesto que ya era evidente desde hace mucho tiempo que bueno, el grupo de gobierno tenía síntomas de fatiga crónica y bueno, pues al final esto es una representación de esa ruptura definitiva.
Bueno, la verdad es que efectivamente es una historia convulsa la que ha vivido Santa Lucía de Tirajana en los últimos tiempos y que además ha tenido episodios muy resaltables. Por ejemplo, una denuncia de un integrante de agrupación de vecinos por una presunta prevaricación administrativa por parte del alcalde.
Efectivamente, de hecho, esta semana el alcalde de Santa Lucía tenía que acudir a sede judicial a hacer declaraciones en referencia a este asunto, pero no ha sido el único. También ha habido intercambio de acusaciones en los medios de comunicación a lo largo de estos últimos 8 meses. También ha habido una recusación que se ha planteado también al alcalde de Santa Lucía en el pleno del Ayuntamiento de Santa Lucía hacia el alcalde. Por lo tanto, hemos tenido una etapa en la que no ha faltado, desde luego, llamarlo de alguna manera, todos estos titulares que a lo largo de estos meses ha puesto a Santa Lucía en los medios de comunicación con asuntos que, desde luego, la ciudadanía no está acostumbrada a verlo. Entendemos que ahora tocan tiempos de actuar con responsabilidad, de hacerlo con generosidad y también con humildad para establecer un proyecto que de alguna manera vuelva a ilusionar a la ciudadanía de Santa Lucía.
Ahora desde el equipo de gobierno, desde Fortaleza, mejor dicho, dicen que van a reunirse con Nueva Canarias, con Partido Popular y con usted, Partido Socialista. No sé cuál es el planteamiento ahora mismo del Partido Socialista, si se estarían dispuestos ustedes a apoyar a un grupo de gobierno ahora mismo en minoría y capitaneado con Santiago Rodríguez al frente de Fortaleza.
Bueno, yo creo que lo que hay que primero que dejar claro a la ciudadanía es que el Partido Socialista, por lo menos, no va a permitir que aquellos asuntos que sean estratégicos para el municipio de Santa Lucía se pierdan y que sean tratados en los plenos. Desde luego que vamos a garantizar que esas cuestiones y el funcionamiento del Ayuntamiento de Santa Lucía. De resto, el Partido Socialista, como lo ha hecho siempre, estamos dispuestos a sentarnos con las fuerzas políticas que sean necesarias, incluida también Fortaleza, para buscar alternativas que garanticen la estabilidad y la gobernabilidad del municipio, no solamente como un parche para estos próximos meses o esta legislatura, sino que incluso pensando más allá, pensando en el desarrollo del municipio de Santa Lucía.
Uh-huh. No sé si Julio Ojeda, teniendo en cuenta el camino de estos meses, se arrepiente en un momento dado de no haber confirmado ser la candidatura de esa propuesta alternativa que sí que parecía poder consolidarse para gobernar Santa Lucía de Tirajana.
Yo lo que sí estoy convencido, y lo he dicho ya en varias ocasiones, es que probablemente esta situación, estas circunstancias que se están dando en estos momentos, pues probablemente no hubieran ocurrido. O sea que eso sí que lo tengo yo bastante claro.
¿Se arrepiente entonces?
Puede ser, claro, sí, entiendo que desde luego todo esto se podría haber evitado, desde luego que sí lo tengo muy claro.
Desde Fortaleza dicen que ustedes y Agrupación de Vecinos junto con Beatriz Mejías, que es la concejal no adscrita que Podemos expulsó, se habrían reunido para una posible moción de censura.
Bueno, a lo largo de esta entrevista, en estos 8 meses de inestabilidad política en el municipio de Santa Lucía, estoy convencido que prácticamente la totalidad de las fuerzas políticas que existen en el Pleno del Ayuntamiento de Santa Lucía han mantenido conversaciones a lo largo de todo este tiempo, pues precisamente para buscar alternativas y opciones que garanticen la gobernabilidad y la estabilidad del ayuntamiento y del municipio de Santa Lucía. Por lo tanto, entiendo que todas las fuerzas políticas hemos hecho una vida muy activa desde el ámbito político precisamente a lo largo de estos meses.
Pero si, por ejemplo, recae en el ánimo de Julio Ojeda al decidir entre optar por una alternativa que es apoyar a Fortaleza o buscar otras posibilidades como una alianza con Agrupación de Vecinos y con Beatriz Mejías, ¿por dónde van los tiros?
Los tiros van siempre colocando a la ciudadanía en el centro de la gestión política y lo que sea lo mejor para el municipio de Santa Lucía, que garantice la estabilidad, que haya un proyecto claro con unos objetivos bien definidos y que haya también un grupo de personas con capacidad y solvencia para llevarlo a la práctica, ¿no? Ahí es donde va a estar el Partido Socialista, donde va a estar este candidato, formando parte siempre de la solución y nunca del problema.
Julio, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Feliz día a todos y a todas.
Bueno, pues esto es lo que decía Julio Ojeda, que es el portavoz del Partido Socialista. Beatriz Mejías, hasta hace nada, era la concejal de Igualdad, Mercado y Comercio y es una de las personas que ha cesado Santiago Rodríguez. En su caso hay una larga historia de desencuentros con el actual regidor del municipio del sureste de Gran Canaria. Beatriz, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, desde luego la relación con Santiago Rodríguez en su caso no ha sido buena, hemos sido testigos de ello en los últimos meses, pero ¿cuál es el motivo por el cual la han cesado usted como concejal en unas cuantas áreas que las que tenía usted, como por ejemplo Igualdad, Mercado y Comercio?
Bien, la verdad es que nosotros ya teníamos preparado, incluso firmado una moción de censura para destituir a Santiago Rodríguez de la alcaldía.
¿Y con quién la habían firmado ustedes?
Bueno, nosotros habíamos firmado todos los de AV había firmado, todos los ediles de AV y también había firmado yo. Se la presentamos en ese momento al PSOE para un poco, ya estábamos en las negociaciones de decir, oye, mira, apostamos por el PSOE para tomar la alcaldía de Santa Lucía y generar un cambio para el avance del municipio. Y en ese trayecto, pues, Santiago se enteró y pues procedió a tomar esta actitud.
¿El Partido Socialista qué les había dicho a ustedes?
Nosotros habíamos es cierto que nosotros hemos estado trabajando los últimos meses en buscar una alternativa de gobierno para el municipio. Es obvio, teníamos una responsabilidad y ante un mandatario que no nos deja trabajar y avanzar y con las ilusiones que nosotros teníamos, con los progresos que queríamos hacer para el municipio y habiendo medios económicos y físicos para realizarlo, pues nos veíamos a cada momento obstaculizados y esto, pues al final quien lo paga son los vecinos del municipio y teníamos que girar.
este es el planteamiento que les lleva a ustedes a maniobrar de esta forma. Pero, Beatriz, insisto, ¿qué le dicen en el Partido Socialista a ustedes cuando les presentan la posibilidad de esa moción de censura que respaldan a UB y usted?
En ese momento, pues mira, es que fue todo tan rápido, parece que con la misma que se enteró actuó de esa manera. No sé la respuesta del Partido Socialista. Ahora entiendo que se hablará, ahora sí que tenemos que hablar todos con todos y ver cuál es, quién va a tomar las riendas en este sentido, para donde esté primero las personas y luego los intereses políticos. Al menos eso es lo que por mi parte y mi voto siempre respaldará a alguien que sepa gestionar un grupo y teniendo en cuenta las obligaciones y los proyectos de todo el conjunto de los partidos que formen ese nuevo gobierno. Eso es lo que al final yo apoyaré con mi voto.
Claro, entiendo evidentemente que ahora las formaciones tienen que llegar a algún tipo de acuerdo para hacer gobernable el municipio, pero por sus palabras deduzco, Beatriz, que el Partido Socialista dejó esa propuesta de moción sin respuesta.
Ya le digo, yo, mire, es que me he mirado esta mañana a los medios de comunicación y un poco me asombro, ¿no? Porque es como decir que, bueno, que ahora Santiago le habla a Nueva Canaria y habla con el PSOE para buscar un gobierno, cuando lo único que pretende es seguir en la misma posición, ¿no? Una vez que él pensaba que se iba a firmar esa, que ya iba a haber esa firma y que se iba a quedar fuera, pues actúa de esta manera. Eso es lo que a mí me gustaría que se quedaran, con la idea que se queden. Yo no sé al final, porque al final no hemos terminado, le digo, en cuestiones de horas, no llega a 24, la cuestión era presentar hoy la moción de censura, pero no sé que al final el PP firmaba y pues lo que...
Pero Beatriz, si tienen ustedes planteado el presentar hoy esa moción de censura, es que ustedes contaban con el respaldo del Partido Socialista. Nadie va a plantear una moción de censura en un ayuntamiento si sabe que no la va a conseguir sacar adelante.
Exactamente, yo entiendo que un grupo, cuando, si se le está ofreciendo la alcaldía, va a decir que sí. Nosotros lo que teníamos que trabajar era activar el mecanismo de la institución para trabajar por la gente. Bueno, en un parálisis en el que hemos estado viviendo durante largos meses, nosotros lo que tenemos que hacer es, pues, buscar aliados para revertir el trabajo, ¿no? Y poder trabajar y claro, por el municipio.
Bueno, para no convertir este diálogo en el perro y el gato de a ver si me da una respuesta de qué le había dicho al Partido Socialista, ¿temen ustedes ahora, o teme usted concreto, Beatriz, que el PSOE pueda modificar su punto de vista y en un momento dado llegar a acuerdos puntuales con Fortaleza, con Santiago Rodríguez?
Pues la verdad es que no lo sé. Eso ya será una cuestión del Partido Socialista que no me toca a mí el valorar. Simplemente yo solo puedo decir que en ese momento mi apoyo era para el Partido Socialista para tomar la alcaldía de Santa Lucía de Tirajana. Lo que transcurra a partir de ahora con estos movimientos, pues no lo puedo predecir. No puedo decirle otra cosa.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Beatriz, gracias. Buenos días.
Un saludo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Once y 32 minutos, pues recordamos, le damos el pésame a nuestro compañero Javier Benítez porque ha fallecido esta pasada noche su madre, María del Carmen Gutiérrez Acosta. Todos aquellos que quieran despedirse pueden hacerlo en el tanatorio de San Miguel, en la sala 102. Once y 33 minutos, vamos a actualizar la información. Ainhoa Martín, ¿qué está pasando? Cuéntanos.
Canarias fue la comunidad autónoma en la que más aumentaron los precios en enero, al registrar una subida del 0,7% y dejar la tasa interanual en el 1,1%, igual que la media nacional, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. Además, las 86 personas a las que rescató anoche Salvamento Marítimo al sur de Gran Canaria elevan a 995 los inmigrantes que han recibido las islas en Patera o Cayuco desde que comenzó el año, una cifra que multiplica por 15 la del mismo periodo de 2019. Y un último apunte: la Guardia Civil del puesto principal de vecindario en Gran Canaria, en colaboración con la policía local, ha detenido el 10 de febrero a un hombre de 47 años y vecino de Santa Lucía de Tirajana como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación contra una mujer de 74 años a la que sustrajo su cartera personal con dinero en efectivo.
cómo están las cosas en Santa Lucía de Tirajana. 11:34 minutos, una pausa y seguimos.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
¿Imaginas poder despertarte entre sábanas blancas después de una inolvidable noche romántica? En Lopesan Hotel Group te ayudamos a que hagas realidad tus sueños de San Valentín. Celebra el amor y regala Lopesan. Entra ya en lopesan.com y disfruta de un 10% de descuento. Este San Valentín, crea tu historia de amor en Lopesan.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Estadio Los Pajaritos para jugar ante el Numancia. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz con los comentarios de Juan Vidal y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol, Academia Capella, Pizza Rogers, Dulcería Parrilla, KSR Home y Clínica Dental López Rodrigo. Este sábado, fútbol en el Estadio y los Pajaritos. Numancia, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Aviso a nuestros oyentes.
En Inespol Academia Capella comenzamos el 17 de febrero nuevo curso de Policía Nacional. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Desde 1997, Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Desde pequeña, mi familia siempre acudió a Clínica San Roque.
Y seguimos confiando en ellos, mamá. Ahora son Hospitales Universitarios San Roque y cuentan con tecnología de vanguardia y los mejores profesionales.
Hospitales Universitarios San Roque sigue cuidando de las generaciones canarias en los hospitales de Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas y en los centros asistenciales de Néstor de la Torre, Vecindario y Lanzarote.
Cumplimos 100 años, toda una vida.
Es una ley muy ansiada que respalda...
Habrá garantías médicas al respecto.
El Congreso ha aprobado el primer paso para lanzar en España una ley de eutanasia. Aquí no estamos hablando de cuidados paliativos. Aquí estamos regulando el suicidio.
Lo que les importa es Venezuela. Y si el ministro Ábalos se saludó...
El giro claro de la política de Sánchez y la cuestión de Venezuela está ahí. Y ahí está claramente la mano de Podemos, el socio de gobierno de Sánchez.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
11:37 minutos. Bueno, pues hoy serán muchos los que elijan la gastronomía para celebrar este 14 de febrero, este Día de los Enamorados. Y nosotros les lanzamos la propuesta, si lo desean, de disfrutarlo en uno de los restaurantes del grupo Hermanos Rogelio, en este caso el restaurante Arcos de la Laguna. Vamos a hablar con su cocinero, con Francisco Rodríguez. Francisco, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, felicidades para todos los enamorados.
Exactamente, y para aquellos que no tengan amor todavía, Francisco, feliz amistad.
Exactamente.
¿Verdad?
Sí.
Que sí. También es buena, no tan buena, pero
eso
bueno.
Eso está muy bueno, sí.
Bueno. Pues desde luego el restaurante Arcos de la Laguna es una magnífica elección en este caso para pasar esta jornada que además, Francisco, están ustedes en medio de unas jornadas especiales precisamente.
Empezándolas, una jornada de invierno, aunque el invierno sea un poco extraño este año.
Sí, es un invierno con calima, pero bueno.
Pero el tema está en hacer propuestas diferentes y esas estamos preparando una mini carta con una reducción de la carta de los platos que tenemos nosotros normalmente. Si quieres le comento algo.
Venga, vamos a ver.
Pues vamos a ver una ensalada templada de queso parmesano, pollo frito y una salsa de yogur, unos canelones rellenos de atún y cebolla, un pastel de pisto, unos bocaditos de bacalao, un crujiente de verduritas, unas alubias con langostinos y bacalao, una crema de calabaza con cúrcuma, un arroz caldoso con almejitas, chipirones y langostinos, del mar una merluza, aunque nosotros aquí en carta tenemos bacalao también, un solomillo de cerdo ibérico relleno de jamón york, ciruelas al Pedro Jiménez, un solomillo ibérico en salsa divina y mostaza antigua, pluma con salsa de arándano, con reducción de vino, carrillera, osobuco, de postre, tortilla carnavales, que estamos en época, un volcán de chocolate, tiramisú, quesadilla. Aparte de todo esto, tenemos el cochinillo que tenemos siempre, uh-huh, las patas de cordero, una buena carne, buenos solomillos. O sea, tenemos carta amplia hoy,
madre,
y 15 días para el que quiera venir a degustar todos estos platos de referencia aquí en los Arcos de la Laguna.
No, no, que va, Francisco, tienen ustedes carta para celebrar San Valentín hasta marzo.
Sí, ¡mi madre! Sí. Tenemos hasta marzo, terminamos en marzo, ¿eh?
Justo las jornadas, ese periodo de tiempo, ¿verdad? Estas dos semanas.
Terminamos en marzo, sí. Hombre, ponemos cosas nuevas, mantenemos platos punteros, uh-huh, y esperemos que a nuestros clientes y el que se quiera acercar hasta aquí, hasta Valle, le guste.
Desde luego, yo creo que es un acierto, Francisco, y dice mucho también de lo que es la influencia y el éxito del marketing cuando utilizamos el diminutivo para referirnos a determinados platos. Por ejemplo, esto de bocaditos de bacalao, a mí es que me sonaba, pero a gloria.
Sí, ¿no? Pues es un trocito de bacalao rebozado en témpura con una escalivada de pimientos y está de escándalo, ¿eh?
Madre mía, madre mía. Francisco, si celebramos hoy, por ejemplo, ese día de San Valentín, haznos un planteamiento. A ver, ¿qué podríamos elegir de todo lo que hemos estado contándoles a los oyentes? ¿Con qué te quedarías? Es decir, mira, este es un plato que a lo mejor hoy, precisamente por la circunstancia que estamos viviendo, puede tener más éxito, le puede gustar más a la gente.
Es que yo estoy metido dentro de cocina, tengo hornos encendidos, tengo cochinillos, tengo carrilleras, tengo sobucos. Y estoy friendo tortillas de carnavales, me pones en una cuestión, porque claro, es que hay que estar metido aquí dentro de la cocina y todos estos olores, yo decir, mi madre, es que de todo esto, pues yo me gustaría que se acercase aquí, probase cosas diferentes que a lo mejor alguna vez los han probado aquí, otras veces no, pero bueno, yo pienso que la carrillera, los sobucos y los bocaditos esos de bacalao, los canelones, están, y una ensalada, ¿por qué no? Si está, es que estamos en invierno, pero no es un invierno.
Eso le iba a decir, que a lo mejor una cosita más ligera, la verdad es que también pega, porque yo me imagino, la calima de ustedes...
Está preparada con verduras y carne más o menos fuerte, o sea que hay para donde elegir.
Ahí en medianía se está notando también la calima, ¿no? Me imagino, Francisco.
Bastante, sí, bastante. Está siendo un invierno un poco extraño.
Sí, la verdad es que sí.
El año pasado lo fue.
La verdad es que sí.
Este año está siendo un poco, no, yo diría demasiado extraño. Y vamos a ver si lo pasamos, porque supuestamente tenemos 3 meses más de sequía, o sea que la vamos a pasar un poco canuta este año.
Bueno, lo pasaremos menos mal si nos acercamos hasta el restaurante Arcos de la Laguna en Valle Seco. Me quedo con lo que acaba de decir ahora Francisco, con eso de que está en medio de los fogones, cocinando, sintiendo los olores. Yo creo que el olor es una de las sensaciones que más nos aporta felicidad.
Yo creo que sí, yo estoy aquí dentro y de verdad
está feliz.
Estoy gozando, con todos estos olores que tengo aquí dentro, yo que estoy metido dentro de la fragua, o sea que estoy gozando con todos estos olores,
No sé si usted está casado, Francisco, ¿no?
Sí.
Pero igual a su mujer le dice, mira, yo ya estoy feliz, vente tú para acá si quieres.
No, pues ella lo sabe porque dice que paso más tiempo en el trabajo que con ella en casa.
O sea, ay, será
que,
por algo.
Por algo,
Bueno, pues ya lo saben ustedes, estas jornadas tan especiales que organiza Arcos de la Laguna durante estas 2 semanas, justo hasta marzo, con ese menú y esas propuestas que nos ha desgranado su cocinero Francisco Rodríguez, que la verdad lo hace, pues, evidentemente con todo el cariño y la sapiencia que ha acumulado en todos estos años al frente de esta casa y al frente de estos fogones. Francisco, pues no te entretenemos mucho más, que estás ahí en pleno trabajo, en pleno fregado. Un abrazo y que salga todo muy bien.
Muchísimas gracias y que pasen todo el mundo un buen día, el que esté enamorado y el que no lo esté.
Exacto, es como el dicho, el que tenga buen día, bien, y el que no, que se le enderece.
Exactamente.
Hasta luego,
muy
buen día.
Santiago, venga.
11:43 minutos. Bueno, pues antes de hacer una pequeña pausa, estábamos también pendientes de la cuestión. Tenemos pendiente una llamada con la presidenta de los constructores de Las Palmas, con María de la Salud Gil, porque hoy en concreto habían convocado a los medios para denunciar una situación con la que no están muy conformes. Es el funcionamiento de un servicio importante en el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hablamos de urbanismo, precisamente. María de la Salud Gil, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
En concreto, se quejan ustedes de la actuación de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, de GEURSA. ¿Por qué?
Sí, bueno, en realidad Gestión Urbanística hace mucho que no hace. GEURSA ahora mismo es una empresa pública participada 100% efectivamente por el Ayuntamiento de Las Palmas, pero cuyos únicos ingresos responden a licitación de obras. En este momento GEURSA recibe del Ayuntamiento unas cantidades importantes de dinero anual para licitar obras. La cuestión es que nosotros entendemos, en función del hartazgo que nos transmiten nuestras empresas asociadas, que nos instan a que tomemos medidas, a que denunciemos públicamente y que al mismo tiempo localicemos mecanismos jurídicos para poderlos defender, que GEURSA les vampiriza y les tiraniza. O sea, que existe un maltrato institucional continuado de la empresa GEURSA contra las empresas del sector. Es y además, perdón, hay que señalar que GEURSA recibe un 15% de honorarios que cobra por la gestión de la licitación de esas obras, que es una cantidad importante.
¿Y qué problema hay para que no se estén dando esas licencias, Madre de la Salud? ¿Qué es lo que no, le comentan a ustedes sus asociados?
No son licencias. Mire, no, porque GEURSA, como usted muy bien dice, es gestión urbanística, pero no hace gestión urbanística. A lo que se está dedicando GEURSA ahora es a licitar obras.
Okay.
Y además de licitar obras, que nosotros hemos localizado 70 obras, hemos examinado, las adjudica en su mayoría, en un 73%, con un 40% de baja. Nosotros estamos denunciando que GEURSA está atentando contra el interés general y contra la posibilidad de que las empresas canarias, pequeñas y medianas, se consoliden y crezcan. Incumplen la ley de contratos del sector público, incumplen la ley de morosidad porque pagan tarde, pagan mal, más de 6 meses y hasta un año. En solo 6 expedientes que nosotros tenemos, GEURSA le debe a las empresas indebidamente 10 millones de euros. GEURSA tiene unos preocupantes índices de litigiosidad. Tiene consignado en sus cuentas millones de euros porque las empresas les denuncian porque no les pagan y les reclaman intereses de demora. Yo le pongo ejemplo, la Metroguagua, la pasarela, la reposición que acaba de quitarse a la empresa Tesir. Todos esos fueron obras licitadas por GEURSA y licitadas por subasta, que, repito, incumple la ley de morosidad, incumple la ley y el reglamento de contratos del sector público y está en un ejercicio de práctica de piratería administrativa absolutamente.
Bueno, pues la licitación es evidentemente, como dice María de Salud Gil, el problema que está provocando esta sociedad municipal de gestión urbanística. María de la Salud, entiendo que ustedes ya se han puesto en contacto con los responsables municipales en el consistorio.
Vamos a pedir una cita con el alcalde porque evidentemente el alcalde tiene aquí una responsabilidad. A mí me consta que es una persona razonable y que seguro que se va a interesar por la gestión que está haciendo GEURSA de las licitaciones de obras, que al final, aunque no sea la cartera directa que él lleva, sí que le va a salpicar en su gestión y en su imagen. Y estoy segura de que va a revisar esa situación. Nosotros, por otro lado, vamos a vigilar de cerca a GEURSA en sus pliegos, que subasta constantemente las obras y que, repito, además incumple la ley, que paga mal, que paga tarde, y vamos a averiguar si incluso su comportamiento podría constituir un delito y buscar mecanismos y herramientas jurídicas para defender a nuestras empresas.
Bueno, pues una denuncia seria la que pone sobre la mesa la Asociación de Constructores de Las Palmas. Tiene que ver con la licitación, como bien está explicando su presidenta, pero también me gustaría incidir en el aspecto de las licencias que le preguntaba. No es eso el motivo precisamente, como usted bien decía, de esta propuesta, pero sí que hemos oído de distintos constructores lo mucho que se tarda en conceder esas licencias en el ayuntamiento, incluso para muchas veces obras menores. ¿Esto es así?
Sí, pero no tiene nada que ver GEURSA, ¿de acuerdo?
Sí, entonces, es otro ámbito de la administración.
Abandonamos el ámbito GEURSA y, evidentemente, esto sí que lo he hablado yo personalmente con el alcalde de la ciudad. Nosotros lo que le vamos a proponer al ayuntamiento es que externalice la concesión de licencia. Es decir, que haga y constituya una ordenanza municipal mediante la cual hayan empresas en el mercado que se homologuen y se dediquen a revisar y a los procedimientos, a revisar, digamos, los procedimientos de garantía, ¿vale? Que es incendios y todas esas cuestiones que son las que ralentizan dentro del ámbito municipal la concesión de licencia. Ya en Cataluña se hace, nosotros hemos copiado ese sistema y lo hemos intentado mejorar y estamos haciendo propuestas. Se está tardando más de un año en otorgar licencias de obra. Eso significa que es inversión que genera un perjuicio sobre las expectativas, problemas financieros, no se genera empleo, no se moviliza el capital, etcétera, etcétera. O sea, sé que el alcalde está intentando estudiar medidas, y nosotros, tuve la oportunidad, repito, de hablarlo con él, vamos a hacer una propuesta en este sentido. Hay que externalizar el servicio de licencia eximiendo a los técnicos municipales de responsabilidad. Para eso firman los proyectos los ingenieros, los arquitectos, etcétera, etcétera. Ya la responsabilidad la lleva implícita quien informa el proyecto, y por tanto, eso sería, en menos de 15 días, un mes, estaría la licencia otorgada.
Bueno, pues desde luego esa es una situación que afecta a mucha gente, no solamente a las grandes empresas constructoras, como ustedes pueden imaginarse, sino también al ciudadano que en un momento dado, a la hora de remodelar su fachada, por ejemplo, ve cómo esos trabajos se ralentizan a consecuencia de esa falta de la licencia. Bueno, pues vamos a estar pendientes de esto, pero también de esa denuncia que ha hecho la Asociación de Constructores de Las Palmas acerca de la sociedad Geursa, en este caso, y la licitación que está llevando a cabo, que su presidenta la define como una especie de sorteo. María de la Salud, gracias, un abrazo, buenos días.
Adiós, buenos días.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
De piel, calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Estamos en Las Palmas, en Triana 57, Trendy 63 y Niños en el 64. Y Centro Comercial Las Arenas, en Telde, Centro Comercial El Mirador y en la Plaza de San Gregorio, 13, 14 y 15. En Vecindario, Avenida de Canarias, 246 y 251. De piel, calzados Gilfonso, ya hasta el 50% de descuento.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
De 51 minutos, pues ya está aquí en los estudios de COPE Gran Canaria nuestro experto en cine, Fran Villalba. ¿Cómo estás, Fran? Muy buenos días.
Muy buenos días, pues aquí para hablar de los estrenos de la semana y hablar durante 30 segundos de los Oscars, que ya hablamos el lunes, que todavía...
Colea, todavía están pendientes.
Sí, todavía... No, básicamente, aparte que colea todavía la victoria de Parásitos, pues yo creo que lo mejor de los Oscars, aparte que yo me llevo un alegrón, no me lo esperaba, pero creo que es una gran película, es que eso ha permitido que la peli vuelva a los cines y que entonces la gente que se lo perdió, como mi amiga Patricia, que voy a ir a verlo, y mucha más gente que no la ha visto, pues la puede ver en pantalla grande, porque Parásitos es una joya del cine. Con Oscar o sin ella, es una joya y se merece todos los premios que se ganó. Y como decía Bong Joon-ho, el director, que dijo, voy a beber hasta que amanezca, pues después de los 4 Oscars estuvo, yo creo que...
Sigue todavía.
Yo creo que todavía está quemando Los Ángeles.
Bueno, pues vamos a ver qué planteamiento nos hace Fran para esta jornada de 14 de febrero, este día de San Valentín. Hombre, nuestra primera propuesta, Sonic, es arriesgada. Si quieres celebrar un San Valentín, ¿no? Pero igual te puede salir, igual tu chica le gusta este ámbito del videojuego.
Yo lo dudo. De todos modos, después de la polémica que hubo, porque el Sonic hace unos meses sacó un tráiler, todas las pelis sacan tráiler, y es lo que tiene la era de internet. O sea, la gente vio el muñeco azul de Sonic, es la adaptación del videojuego, del famoso
de
videojuego.
Sega, de toda la vida.
Que es mejor que Mario Bros, pero bueno, he visto anuncios de gente que son mejores que Mario Bros, o sea, tampoco era muy difícil.
Por favor, los oyentes de Nintendo, que no se indignen.
No, es que era muy mala, es muy mala. O sea, por mucho Bob Hoskins y por mucho Danny Hopper, era muy mala. Vale, pues Sonic, la gente lo vio y no le hizo ni pajorera gracia el aspecto y lo dejó bastante claro. Así que se han pasado todos estos meses rehaciendo el muñeco y les ha quedado muy bien. Y además, yo de lo que me alegro, es una peli muy para todos los públicos, muy infantil, muy se sabe a lo que va. Pero yo que me alegro es que vuelve el Jim Carrey más histriónico, que también lo echaba un poco de menos.
Vamos a escucharlo.
Soy Sonic, una bola azul de energía supersónica y más guapo que Paqué. Y para salvar mi planeta, tuve que venir al vuestro.
A mí es que esto de las actuaciones o de las de llevar a la gran pantalla estos personajes me da mucho miedo, porque recuerdo Dragon Ball, que fue una auténtica tragedia.
Ostras, es que...
Esa es dura, ¿eh?
No, la verdad es que con los videojuegos suele ser tragedia tras tragedia.
¿Verdad?
Pero no, esta les ha quedado simpática, quiero decir. O sea, no tiene la profundidad de una suela de zapato. O sea, quiero decir, no Pero está bien, e insisto, o sea, Jim Carrey, que me parece un actor maravilloso, llevaba unos cuantos años en los que había pasado por una depresión, tipo, o sea, se había vuelto como súper profundo y melancólico, sigue un poco así, lo cual, por cierto, le ha permitido protagonizar la serie Kidding, que es fabulosa, la serie de Michel Gondry, pero aquí ha vuelto a hacer su momento histriónico, o sea, viene de villano de Sonic, viene haciendo de...
Dándolo todo,
poniendo sus muecas, y yo creo que está bien, y la verdad es que ya solo por ver a Jim Carrey y Sonic, que tiene su gracia... Está bien, o sea, no sé si para San Valentín es un buen plan, pero curiosa, no está mal, ¿eh?
Es difícil que la noche llegue a buen puerto viendo Sonic, pero todo es posible, a lo mejor, con la próxima propuesta.
Ella es Marina, que es la buena inclana.
¿Qué pasa?
¡Incendio!
Te invito a una copa, venga, que te lo debo.
No, si me iba ya.
No te vas, en serio, ven.
Lo están adivinando, es la españolada cómica de la jornada hasta que la boda nos separe. Hombre, esto ya pega un poquillo más.
Ojo, que atención. Has dicho españolada, mal, no. Vamos a intentar no pelearnos, porque la comedia está muy bien. ¿Sabes que yo...?
Venga.
A ver, a mí hay mucho cine español que no me gusta, pero hay cine español que está muy bien, y esta comedia es muy,
mola,
muy divertida. Es un remake, o sea, esta semana la verdad es que cosas originales, salvo la última, tenemos tres cosas que son adaptaciones. En este caso es un remake de la peli francesa The Wedding Planner, y básicamente va de una tipa que es organizadora de bodas, se liga un tipo una noche, ya está.
Viendo Sonic,
o sea, está todo relacionado. El tipo está comprometido, o sea, el tipo tiene novia, la novia descubre la tarjeta de esta, y entonces él solo se le ocurre decir, es que estoy organizando tu boda y la ha contratado para organizar tu boda, que ya empieza mal. Y
no, luego, pero el argumento empieza muy bien.
Y luego ya, como todas las comedias, encima resulta que las dos chicas se conocen. Porque cuando eran jóvenes eran compañeras de clase o algo así. Con lo cual dices tú, pues la pobre que se ha ligado a un tipo, ahora tiene que organizar su boda falsa, que el tipo tampoco quería casarse. Tiene muy mala leche la peli. O sea, tampoco sé si es el mejor plan para San Valentín. Yo no sé si esto une o separa.
Ya.
Pero tiene una bella encuesta en estado de gracia. O sea, que la peli está muy bien y es muy divertida. O sea, que... Españolada no. Es tan buena, ¿eh?
El cine hoy nos va a unir pocas parejas este fin de semana. Con la siguiente, desde luego, que yo creo que pocas. A ver.
Enhorabuena a cada una de ustedes por ganar el concurso. Y bienvenidos a la Isla de la Fantasía. Life could
be a dream. Un lugar en el que todo es posible. Soy el señor Rourke, embajador de sus más profundos deseos.
Esto, Frank, como que suena muy idílico, pero no tiene nada que ver después.
No, que va, esto es terror light, pero esto es... ¿Recuerdas una serie que se llamaba La Isla de la Fantasía? Te lo pregunto porque yo no me acuerdo. O sea, y mira que yo ya tengo mis años, pero es una serie de los años 70, o sea, a los millennials esto ya le queda, ni te cuento. Y por lo que estuve leyendo, Wikipedia es maravilloso para estas cosas, pues era una serie de los años 70 sobre un señor que vivía en una isla y que se supone que era como inmortal, o sea, un tipo así como raro, ¿no? Y toda la serie iba de gente que les concedían sus deseos y todo esto, solo que es un poco el cuidado con lo que deseas, porque él les concedía sus deseos, pero no del modo en que ellos creían, y tenía todo como un trasfondo, ¿vale? Pues han hecho un remake.
Esto me suena, esto,
o sea,
me suena.
Han hecho una película que va un poco en terror, pero terror light, y que va un poco de eso, de gente que va a una isla pues yo quiero vengarme de una tipa que me trataba mal en el colegio, pues yo quiero esto, pues yo quiero lo otro, y van haciendo su realidad, sus sueños, pero como ocurre siempre, no exactamente como ellos quieren. Insisto, no es terror del exorcista, tampoco es San Valentín romántico, claro. Sale Maggie Q, que yo siempre la recordaré por la serie Nikita, porque la leche, y sale Michael Peña, que era el protagonista de la última temporada, penúltima temporada de Narcos, que ahora ya empieza la nueva, y está bien, o sea, es un repartí total y la peli se deja ver. De las tres por ahora hasta que la boda nos separe, pero si me tengo que quedar con una esta semana es con la que vamos ahora, con la última. Hemos dejado lo mejor para el final.
Vamos con ello.
Esta es la historia de un encuentro predestinado en una pequeña ciudad portuaria.
Pase lo que pase, Minato, contigo estoy a salvo.
Yo te salvaré, siempre.
Bueno, pues típicas frases previas a la celebración de San Valentín, pero ¿qué ocurre?
Sí,
pues,
sí,
a ver.
Sí. Es lo que tienen los trailers, que tú duran dos minutos y escuchas solo los 10 primeros segundos. Es una peli de animación japonesa que se llama El amor está en el agua, que en original es realmente Cabalga tu bola. Y es muy curioso. Yo la vi en Sitges, sabes que Sitges es como mi festival por antonomasia. Y esta peli es muy curiosa porque es una tipa que se enamora, una surfera que se enamora de un bombero. Él se muere, spoiler, pero no es que spoiler, es que la peli va de eso básicamente, pero ella, cuando canta una canción que cantaban los dos, él se le aparece en el agua. así de surrealista es todo, ¿vale? Entonces ella tiene una especie de relación con una especie de fantasma de él que le va acompañando porque ella canta y de repente él se convierte. Es una cosa muy, muy rara, muy loca, dirigida por Masakai Yuasa. Lo he mirado para decir bien el nombre, pero el señor es un señor maravilloso que tiene películas como Night the Short Walk on Girl, que no me acuerdo cómo se llama aquí, y luego Over the Wall, que son dos pelis fabulosas, por favor, que las... Están editadas en vídeo, o sea, que están editadas en DVD, por favor, que la gente las recupere. Y Carla, si me estás escuchando, esta película es para ti porque te va a encantar. Y para toda la gente de que le encante la animación y que le encanten las películas así como muy locas, pero con un puntito humano, esta película...
Les va a gustar.
No San Valentín, pero qué diablos, el cine es mucho más que eso, ¿eh?
Claro que sí. 50 segundos, una gran peli romántica para Fran Villalba que destacar y que rescatar hoy.
Uf, Love Actually, que sé que no estoy siendo nada original, pero es que para mí Love Actually es la peli romántica. Si tuviera que ponerme un poquito más creativo, te diría Garden State, una peli que no me acuerdo cómo se llama aquí, es el problema, veo las cosas en inglés, pero es una con Thatch Brand y Natalie Portman, antes de ser la Natalie Portman que todos conocemos, o sea, cuando todavía no era del todo famosa.
Antes de ser la novia de Thor.
Antes de ser la novia de Thor y la próxima Thor en la peli de Taika Waititi,
que
merecido Oscar el guión original por guión adaptado por Jojo Rabbit. Pues Garden State es una peli fabulosa.
Nos quedamos con ese título. Fran, como siempre, gracias por acompañarnos los viernes.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo, buen día. Vamos con el boletín y seguimos en la mañana en COPE Gran Canaria.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En Barcelona termina la reunión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con los agentes económicos de la ciudad. Encuentro en el que han valorado las consecuencias de la suspensión del Mobile World Congress. Mientras la organización del evento sigue eludiendo cualquier responsabilidad, el agujero que deja la anulación del Mobile afecta a todo tipo de sectores de Barcelona, desde las floristerías hasta las comercializadoras de marisco. Con ellos ha estado Sergi Tor.
Porque hay el mejor material, pero faltan los clientes. El domingo, una empresa de Gavà organiza un outlet para vender a bajo precio las flores que tenían que embellecer el Mobile. Mercabarna busca salida al pescado y marisco. Y la Asociación de Almacenes Frigoríficos, que tiene la mejor carne de España, muestra su desesperación. Su presidente, José Grifols, dice que no sabe qué hacer.
Bueno, pues esto no va a ser fácil colocarlo. Y si tenemos que, por desgracia, ir a la congelación de estas carnes, el valor económico bajará.
Esta asociación es la primera que plantea demandar a EGSMA por considerar injustificada la cancelación del evento y está estudiando acciones judiciales.
Y el sonido que más se ha repetido esta mañana en distintos puntos de España es este. Tractorada en distintos puntos del país. Nuevas protestas de las gentes del campo en Lérida, en Oviedo, también en Lucena, en Córdoba.
Lo que hace falta es que la agricultura se la tenga en cuenta. Si pasa algo a lo largo de la cadena alimentaria, el que paga el pato es el agricultor.
En Valencia, los agricultores siguen manifestándose a esta hora por las calles de la capital del Turia. Santi Pacheco.
Sí, una protesta que desde luego ha desbordado las previsiones más optimistas de la propia organización. Ahora mismo el centro de Valencia sigue absolutamente colapsado. Son más de 20.000 los agricultores llegados de toda la comunidad con más de un millar de tractores. Protestan porque aseguran que ya no pueden más y que sin medidas por parte de las administraciones, cultivar en España ya no es rentable. Entre los lemas, muchos apelan a la dignidad del agricultor, pero también otros tocan la fibra con asuntos que sí están en la agenda política, como son el de la despoblación rural o el del freno al cambio climático. Hay un dato que es absolutamente escalofriante. En el último año, una quinta parte de la superficie de cultivo en la Comunidad Valenciana ha sido directamente abandonada.
Gracias, Santi, en directo desde Valencia. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado que va a acompañar a Núñez Feijóo durante la campaña electoral en la que busca revalidar como presidente de la Xunta de Galicia. Aspira a la cuarta mayoría absoluta. Las elecciones son el 5 de abril, coincidiendo con las del País Vasco. El desabastecimiento de medicamentos en las farmacias españolas se ha multiplicado por 12 en la última década. Son cifras de la Agencia Española del Medicamento, la falta de oferta varía según los días. En COPE hemos salido a la calle. Fátima trabaja en una farmacia del centro de Madrid.
Bueno, hoy falta, por ejemplo, prolopargina, falta algunos los losartanes, que es un medicamento de la tensión muy famoso, falta los ketoconazol en champú, que son medicamentos que también son muy frecuentes.
Y estamos a las puertas de un fin de semana con temperaturas primaverales. Se van a alcanzar los 25 grados en Andalucía, Levante y norte de la península. Ya el domingo van a llegar las lluvias, aunque de forma leve en la zona del Cantábrico y Galicia.
Y hoy tenemos partidazo para abrir la jornada de Liga. Luis Munilla.
Valencia Atlético de Madrid a las 9 en Mestalla. 2 puntos le separan en la tabla. Se están jugando la Liga de Campeones y además tienen Champions los dos, que regresa la semana que viene. En la Copa del Rey de Fútbol, anoche partido de ida de la segunda semifinal. Real Sociedad 2, Mirandés 1. La vuelta es el 4 de marzo. En la Copa del Rey de Baloncesto, Real Madrid y Valencia jugarán el sábado la primera semifinal después de eliminar anoche a Bilbao y Barcelona. Por la eliminación del Barça, le preguntaban al entrenador del Real Madrid, a Pablo Laso.
Ni lo sé. Ni me importa, ni me preocupa. Es una pregunta para el Barcelona, no para mí. Siento responderte así, pero creo que es lo correcto. Con todo el respeto al Barcelona. Yo estoy seguro que el Barcelona está jodido hoy, como está el Bilbao o como estaría yo si hubiera perdido. Pero yo creo que el Barcelona está haciendo una gran temporada.
Hoy se completan los cuartos de final con el Tenerife Andorra y el Unicaja Zaragoza. Además, ha habido sorteo de la Copa de la Reina de Fútbol con estos cruces. Athletic Tacón, Barça Depor, Madrid Sevilla y Logroño Betis. Y sorteo también de la Copa del Rey de Balonmano. Barcelona Granollers, Ademar León Logroño, Anaitasuna Cuenca y Bidasoa Benidorm.
Te estamos, gracias Muni, te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
De piel, calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Estamos en Las Palmas, en Triana 57, Trendy 63 y Niños en el 64. Y Centro Comercial Las Arenas, en Telde, Centro Comercial El Mirador y en la Plaza de San Gregorio, 13, 14 y 15. En Vecindario, Avenida de Canarias, 246 y 251. De piel, calzados Gilfonso, ya hasta el 50% de descuento.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Imaginas poder despertarte entre sábanas blancas después de una inolvidable noche romántica? En Lopesan Hotel Group te ayudamos a que hagas realidad tus sueños de San Valentín. Celebra el amor y regala Lopesan. Entra ya en lopesan.com y disfruta de un 10% de descuento. Este San Valentín, crea tu historia de amor en Lopesan.
¿Quieres aprender inglés con profesorado nativo y titulado? ¿Quieres obtener las certificaciones internacionales? Ahora es posible en Arenas Academy, la academia de inglés del Colegio Arenas, para niños desde los 6 años, jóvenes universitarios y adultos. Aprender inglés nunca fue tan fácil. 80 años de experiencia nos avalan. Infórmate en colegioarenas.es.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Los
12 y 7 minutos, estamos en esta mañana de COPE Gran Canaria, viernes 14 de febrero, actualizamos la información. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Hablamos de inmigración. El gobierno ha afirmado que respeta y acata la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha avalado las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera de Melilla-Marruecos al considerar que son legales y que no vulneran los derechos humanos. La Gran Sala cambiaba de criterio y ha revocado la sentencia inicial emitida en octubre de 2017, cuando condenó a España por devolver a Marruecos a dos migrantes que saltaron la valla de Melilla. Luca André, diputado del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, calificaba estas devoluciones como inhumanas, pero aseguraba que hay que acatar lo que deciden los tribunales.
Pero las devoluciones en caliente no son adecuados, no son humanos. ¿Cómo que las devoluciones en caliente, qué quiere que Luca André diga sobre ello? No. Son anticonstitucionales como nosotros recurrimos, pero hay que saber acatar y respetar también lo que definen los tribunales.
El diputado también hablaba de las devoluciones que ha hecho el gobierno de España en Mauritania de los malienses que llegan hasta las costas canarias. Luca André insiste en que estas se hacen dentro de la legalidad. Además apuntaba que se estudia la situación de cada migrante para proceder a esa devolución.
Las devoluciones que se puedan hacer desde que estamos gobernando, estoy seguro que se hacen legalmente. Yo no, cuando yo hablo de legalidad, el maliense que procede de una zona de conflicto de Mali, porque no es todo el país de Mali que está en conflicto, es la parte Tuareg, ¿vale?
Y un último apunte a los colectivos de canarios residentes en la península, unos 200.000 según los cálculos de los colectivos Canarios Sin Alas y Canarios por la Movilidad Geográfica, han advertido este viernes de la subida de los precios de los billetes aéreos desde que entró en vigor el descuento del 75% para residentes.
Gracias, Ainhoa. 12 y 9 minutos.
Lopezán Hotel Group patrocina Sabor Canario.
Y 9 minutos, ese sabor canario que siempre nos acompaña este viernes a esta hora, con Vanessa Santana. ¿Cómo estás, amiga? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues nada, como un día muy especial, porque al final es un viernes diferente, porque hay un aire que se respira bastante diferente con esto de que se nos subió el amor a la cabeza.
Y al corazón. Estaba pensando yo, a ver cómo relaciona Vanessa una cosa con la otra.
Bueno, porque yo soy una enamorada de mi tierra, soy una enamorada de mi gente y soy una enamorada de la gastronomía. Y yo creo que no es celebrar el amor, porque se celebra cada día de la vida, pero sí recordar de las cosas valiosas que tenemos cerca. Y yo creo que ese sí que hoy es un día de pararse un segundo y recordar lo afortunados que somos.
Desde luego que sí. Hay cosas que hacen muy especial Canarias, muchas cosas que hacen especial a esta tierra, pero una de ellas, Vanessa, ese producto local del que siempre aquí estamos acostumbrados a destacar su excelencia y lo bueno que es.
Sí, sin ninguna duda. Al final también es uno de los nuevos propósitos de este cambio de orientación que estamos teniendo, es que ya sabían que Canarias se conoce por sol y playa, muy bien, pero también nos tenemos que conocer por toda esa riqueza de productos y paisajes distintos que tenemos, que nos olvidamos, que solo pensamos en la arena, en el sol, pero tenemos unos montes, un campo bellísimo y que también enamora.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Y a la hora de demostrar a una persona, Vanessa, que la queremos mucho, ¿cómo podemos hacerlo? A ver, si tenemos que elegir algún tipo de producto, por ejemplo, en forma de regalo, ¿cómo lo harías tú?
Hombre, yo soy muy... que a mí me conquistan por la barriga.
O mejor dicho, perdón, exactamente, ahí le has dado, sí señora. ¿Qué te gustaría recibir?
Ah, yo soy que me conquistan por la barriga, aunque también, no, digo que no unas flores, pero es más de que me conquisten por la barriga. Y yo creo que hoy en día hay muchas empresas que te hacen unas cajas de desayuno o cajas de aperitivo increíbles, que a mí no me tendría que faltar, pues mira, un buen trocito de queso o una tablita de queso con dos o tres trocitos, un buen pan de puño, un buen vinito, unos buenos embutidos que también los tenemos, un poquito de salmón de uva, unas cositas que puedas compartir, porque para mí lo principal de todo esto, que se puedan compartir y, como no, conquistar los corazones y la tripa, porque mi madre siempre dice que a mí se me conquista por la barriga.
Hay un dicho en Madrid que dice: si lo conquistas con la comida, tienes un amigo para toda la vida.
Uy, pues, será eso a mí. Aunque yo siempre soy al revés. Aunque al largo de que me conquisten por la barriga, soy yo la que conquista. Porque cada vez que monto, que voy a casa de alguien o visito algún lugar o quedamos para hacer algo, siempre soy la que lleva pues esos quesitos, esos vinitos, esos productos muy locales, un buen tomate, que sepa tomate, y siempre es como, por favor, Vanessa, qué delicia. Digo, pues son las cosas sencillas de esta tierra, ¿no? O sea, no nos tenemos que complicar mucho, ¿no? Ir al supermercado y con esto nos basta.
Y además, yo creo que en este caso podríamos pensar también en algún tipo de producto, teniendo en cuenta que estamos en pleno carnaval. Vanessa, pienso en las tortitas, por ejemplo.
Sí, bueno, aquí es típico ahora mismo. Nada, ya empezar, por ejemplo, mi mamá ya está. Necesito ir a comprar en el mercado calabaza, necesito ir a comprar, porque es típico, las tortitas de carnaval, que eran una masa hecha con leche, harina y calabaza molida, y después se comen con miel. Es verdad que no se siente mucho que sea ahora la calabaza, porque realmente el tiempo de la calabaza es más como en diciembre, pero bueno, normalmente se alarga. Pero yo, hay una duda, y a ver si nuestros oyentes nos mandan algún mensaje o la información nos llega de alguna manera. Busco un lugar, un restaurante, una cafetería, algún lugar en la isla que las pongan en esta fecha, porque sí que echo de menos que, para ser un postre tan típico que al final nos recuerda a esta época, al carnaval, ya no lo encuentres en ningún lado, que en ningún lado te lo hacen. Y la verdad que a mí me da mucha pena, porque es un gran postre y que te recuerda hasta la niñez, de cómo lo hacían tus padres. A mí me recuerda siempre a meterme el dedo en el bol de mi madre. Y mi madre me sacaba la mano. Pero me encantaba comerme la masa con el dedo. Me encantaba.
Pequeños
placeres. Y yo echo de menos de encontrarlo. Echo de menos de encontrar en Las Palmas, en la isla, encontrar un lugar donde te hagan tortitas de carnaval.
Bueno, pues lanzamos la pregunta, a ver si los oyentes tienen esa respuesta que ansía Vanessa. ¿Dónde puede encontrar esas tortitas de carnaval? A lo mejor, de nuevo, pues para intentar meter el dedo en el bol y volver a la niñez, ¿no? Y recordar, bueno, esos tiempos tan bonitos.
Yo creo que eso va a ser difícil, porque, claro, que yo encuentre un lugar donde las hagan, puede ser, pero que me dejen meter el dedillo.
Bueno, no lo sabemos. Igual te ponen un poquito en un bol más pequeño y dicen, venga.
Yo te aseguro que cuando mi madre las hace, o mi nana las hace siempre, todos los años, siempre le digo, por favor, déjame probar la raza. Te va a sentar mal. Y digo, pero eso a mí me recuerda cuando era pequeña, cuando metía los dedos en esta masa, y me encantaba probarlo. O sea, es cosas que uno se queda con esos recuerdos para siempre.
Bueno, por cierto, hablando de quedarnos con cosas, Vanessa, vamos a recapitular un poquito. ¿Con qué te quedarías de la Feria de Gran Canaria Me Gusta, que la hemos disfrutado hace poquito? De hecho, fue el pasado fin de semana. Yo creo que ha sido un acontecimiento bastante importante. Cocineros de referencia a nivel nacional, exhibir el producto que tiene Gran Canaria, el músculo de nuestra tierra, por así decirlo. Pienso que positivo, ¿no?, en líneas generales. A ver, ¿cómo lo viste?
A ver, en líneas generales, como bien dices tú, muy bien, porque al final siempre estamos poniendo en valor el producto, pero sí también nos dio un momento de pararnos y pensar de que tenemos que seguir avanzando, seguir mejorando, y que tenemos que reflexionar hacia qué estamos haciendo, los impactos que estamos teniendo. Si te paras a escuchar a los expositores o a los puesteros, como lo llamo yo, las visitas fueron pocas, el cobrar entrada, pues ellos consideraban que no era adecuado, porque... porque al final 3 euros, el cobrar una entrada, hace que esos 3 euros nos genere esa economía circular dentro de la feria, y cosas que debemos de pensar. Muchos de ellos decían, ¿por qué tienen que venir gente de fuera a decirnos el valor de nuestro producto? Cuando lo que queremos es que la gente de aquí sepa el valor de nuestro producto. Y a veces también es escucharlos a ellos, porque son los que se sacrifican. Aparte de trabajar toda la semana con unos horarios increíbles, estar en una feria pues casi 12 horas diarias, sino más, hay que escucharlos, porque son realmente el músculo del sector, porque son realmente los que dedican horas a producir papas, lechugas, tomates, a hacer gofio a los salineros. Sí. Y ellos son los que están ahí en el día a día. Entonces, a mí me ha gustado mucho, porque es un proyecto que me entusiasma y un proyecto en donde yo estoy muy involucrada, pero también me hace reflexionar cada año, cada edición, de que cómo podemos seguir mejorando, cómo podemos seguir creciendo y sobre todo cómo podemos hacer que ellos cada día vendan más. Sí. Para mí es la ciencia, ¿no? Porque todo este esfuerzo se hace para conseguir que ellos vendan más y que produzcan más. Sí. Si no, esto sería inútil, porque al final, ¿para qué gastar este dinero si no generamos más?
Efectivamente. Dentro de lo que es ese marco de esta feria, se celebró una jornada en concreto, Orígenes.
Sí, bueno, lleva ya tres ediciones realizándose, en donde Orígenes lo que está haciendo es una formación localizada.
Uy, Vanessa, vamos a ver, espera un segundo, si te podemos situar en un lugar que se escuche un poquito mejor, porque la verdad es que la conexión telefónica, el sonido es regular. Yo no sé si la calima está afectando en este momento a estas conexiones. Bueno, igual. A ver, Vanessa, si te escuchamos mejor.
Estoy en el mismo sitio, quieta, parada.
Venga.
¿Me escuchas bien?
Perfectamente. Ay, ahora, fenomenal.
Estoy paralizada. No me suelo mover mucho, pero como a veces, como bien dices tú, las líneas no las marcamos nosotros. Lo que decía es que este encuentro lo que hace es focalizar la formación, focalizar la puesta en valor de un producto en concreto, ¿no? Estas jornadas, desde hablar del gastromarketing y cómo saber vender más, hablar de la producción de queso de vaca, que solo hay una quesería en Gran Canaria que esté produciendo un queso de vaca 100%, o cómo ayudar a poner sobre la mesa cuestiones como un sancocho puede ser moderno o tiene que seguir siendo tradicional, o un potaje de berro tiene que seguir siendo tradicional o tiene que ser moderno. Son dudas que están en el sector. Y que bueno, que también si buscas soluciones. Si yo te pregunto a ti, ¿tú has probado el sancocho canario?
Pues sí.
Vale. Y tú ya tienes una manera de verlo, ¿no? O de visualizarlo, esa papita, esa batata, ese pescado salado, ese mojito, ¿verdad?
Exacto.
Pero si te lo vestimos diferente y te lo hacemos mucho más atractivo, pero cuando lo lleves a la boca sigue sabiendo igual, seguramente conquistaríamos más gente joven, ¿verdad?
Pues porque es bastante probable, claro que sí.
Entonces yo creo que ese es un poco el debate, ¿sabes? No perder el origen, no perder la raíz del producto, no perder la raíz de la receta, pero sí a veces vestirnos un poquito más adecuado, decorarnos un poquito mejor para ser más atractivo para un cliente que no está acostumbrado. Porque, por ejemplo, con el sancocho nos pasa que es un plato que estamos acostumbrados a que solo lo comemos por tradición en Semana Santa, porque lo hemos enganchado a esos días de...
A esa celebración, efectivamente.
Exacto. Y no lo comemos el resto del año, porque nos parece como que está fuera de lugar. Hombre, si lo hacemos un sancocho modernizado, mucho más atractivo, donde está todo con mucho más sutil, seguramente lo comeríamos todos los días. ¿Por qué no?
Pues es un planteamiento, la verdad, bueno, te lo compro.
O el potaje de berro.
Eso
igual,
te iba a decir, porque igual que se puede extender esta idea, o sea, se puede plantar ese día el sancocho a otros productos y otros guisos típicos de Canarias, podemos seguir la misma línea.
Claro, porque al final tú date cuenta, a lo mejor el potaje es menos sectorial, quiero decir, no está en un tiempo concreto, pero sí que lo podemos, en casa se come más a menudo, es raro la casa de familia que no coma un potaje todas las semanas, ¿no? Pero sí a la gente joven le cuesta, y muchas veces te cuesta comerte un plato de cuchara en un restaurante. Yo hace poquito comí unas lentejas exquisitas en un restaurante, que me había multiplicado el plato por 10 y me lo había comido, y eran lentejas, claro, pero ¿qué hizo? Pues le dio un toque un poco marroquí, le puso un poquito de especias, pero eran lentejas, como las de tu madre y como las mías, simplemente estaban condimentadas distintos. Al final eso también hace que la gente se atreva a probar productos y se atreva a comer un plato que es típico pero que ha sido modernizado, y es un poco lo que yo normalmente hablo, que es la cocina canaria puede ser una cocina del siglo XXI. Siglo XXI es con una cocina de raíces, pero modernizada y actualizada para que sea mucho más atractiva.
Pues te doy la razón. Yo creo que la esencia no se pierde si se varía un poco la propuesta escénica, ¿vale? Si me permites esta licencia, por así decirlo.
Exacto, es esto, porque al final lo importante de todo esto es que cuando tú cierres los ojos y te lleves el bocado a la boca,
te
siga recordando lo mismo, te siga recordando estos sabores, te siga sabiendo igual, que digas tú, por favor, esto sí que es el plato que me recordaba, ¿no? Porque el problema es que cuando lo pruebas dices, uy, esto no sabe igual. No, no, tiene que saber a esa, a que te suelte la lágrima, porque al final los restaurantes hoy en día venden experiencia. Comer comes tú en tu casa y yo en la mía, pero salimos a la calle a disfrutar de un espacio, de un ambiente, de un todo. Y eso es lo que tenemos que saber ofrecer al cliente que nos está buscando.
Y por último ya, me resulta curioso, dentro de que Vanessa evidentemente dice que se la seduce, ¿verdad?, a través de la gastronomía, del buen comer. ¿Y me puedes concretar un poco más? A ti te dicen, por ejemplo, mira, a mí me encantaría que mi pareja me hiciera esto, o que me planteara este menú.
Ay, un menú. Uy, te puedo decir que hoy en día hay muchas maneras de provocar a través de un plato, ¿no? De provocar las sensaciones y de provocar.
Bueno, pero estamos provocando a Vanessa Santana, así que vamos a quedarnos con esto.
Pero es que me pones entre la espada y la pared, como, a ver, ¿qué plato me provoca a mí? Bueno, pero es que quedaría muy mal si digo, pues, ostras y una...
No, lo que a ti te guste.
No, pues mira, me gusta muchísimo, por ejemplo, en Lanzarote, tomar unas gambas de la Santa con un buen vino. Eso creo que me conquista el corazón, porque es una tierra de puro fuego. O cerquita de aquí, como estoy, de las canteras, en cualquier restaurante de esta playa, con esas vistas, simplemente para mí lo más que me conquista es la buena compañía, sea una buena amiga, un buen amigo, el amor de tu vida, sea tus padres, quien sea. El compartir una mesa creo que ya me conquista el corazón.
Yo creo que ese es el significado verdadero del San Valentín, el compartir un momento.
Sí, sin ninguna duda para mí es compartir. A mí me ha pasado escenas hoy muy bonitas, en donde un compañero de trabajo, hoy es su 30 aniversario y se acaba de quedar viuda hace un año. Y bueno, me salió del corazón de ir a regalarle flores y decirle, estas flores no son para ti, sino son para tu mujer, para que siga viviendo en ti. Y bueno, pues me ha puesto a llorar y digo, si al final es compartir, no es hoy, puede
mañana,
ser
cuando sea,
día.
Claro que sí, claro. Exacto. Que sí. Todos los días se puede ser Valentín.
Exacto, y yo creo que debe de ser así.
Bueno.
Todos los días tiene que ser el Valentín, porque un simple gracias o un simple buenos días, a muchísima gente les alegramos el corazón.
Eso
no
sí
te imaginas a cuánta gente... Un simple saludo le alegra el corazón.
San Valentín se puede resumir en una sonrisa que vemos todos los días en el resto de la gente que nos cae bien o que queremos.
Sí,
Vanessa,
claro.
Santana, que disfrutes muchísimo de este San Valentín, sea, como vayas a disfrutarlo.
Pues sí, pues realmente no sé ni cómo lo voy a disfrutar, porque no tengo planes por ahora, trabajando mucho. Pero bueno, yo lo que deseo a todos los oyentes y a ti, que disfruten de cualquier momento que nos regala esta vida, porque ya con eso somos muy afortunados.
Vanessa Santana, un abrazo muy grande. Hasta el próximo viernes, amiga.
Un abrazo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
¿Echas de menos el calor, la piscina y que los días sean más largos? Si estás planificando tus vacaciones de primavera-verano, en Lopesan Hotel Group te lo ponemos fácil. Entra en lopesan.com, realiza ya tu reserva anticipada y benefíciate de hasta un 30% de descuento. En Lopesan siempre es verano.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Estadio Los Pajaritos para jugar ante el Numancia. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Juan Vidal y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol, Academia Capella, Pizza Rogers, Dulcería Parrilla, KSR Home y Clínica Dental López Rodrigo. Este sábado, fútbol en el Estadio Los Pajaritos. Numancia, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Y 28, pues apenas unos minutos para alcanzar las 12:30. A partir de ese momento comenzará la programación socio-religiosa de la cadena COPE. Y nosotros regresaremos un poquito después con ustedes a eso de la 1:20 con toda la información local, y posteriormente a las 2:10 con el mediodía en Canarias. Mientras tanto, reciban un saludo este locutor que ha estado con ustedes esta hora y media disfrutando de la radio de este día de San Valentín, de este 14 de febrero, con la ayuda en el control técnico de Julio Abreu y de Marcelo Cordobés. Que disfruten el fin de semana. Gracias. Muy buenos días.
I'm the bad guy. Duh.
I'm the bad guy. Duh.